Profesor Jorge Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco.
Asentía, profesor Jorge Torres, ¿conoce el Parque Cultural Río Martín?
Sí. Bueno, yo soy un amante y un defensor de toda la provincia de Teruel. Sobre todo me encanta el Matarraña, comarca de Matarraña, Maestrazgo, Udarjabalambre. Es que Teruel es una gran desconocida.
Es espectacular.
Y es espectacular, sí.
Vamos a ver, ¿se le puede poner humor a la economía? Sí.
Se le puede y se le debe poner.
Yo creo
que es lo que hacemos aquí de vez en cuando, De vez en cuando, porque hay temas que son áridos, pero hay otros que no. Por ejemplo, el de esta semana, ¿no? Que es una cosa divertida. Y acercar la economía un poco al oyente, ¿no?
Pocas cosas resultan tan cotidianas en nuestro día a día como la economía y como las expresiones que la economía trae aparejadas, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, y sé que tiene unos cuantos ejemplos.
Bueno, tenemos aquí unos cuantos ejemplos. Mira, vamos por partes si quieres, Paco. Mira, por ejemplo, el término bancarrota.
Bancarrota.
¿Cuántas veces lo hemos escuchado, lo hemos utilizado? Esta empresa ha entrado en bancarrota. Bueno, pues el significado es muy curioso, ¿no? Porque nos tenemos que ir a Italia del siglo XV. Imagínatela, Paco, en pleno Renacimiento. Ahí empezaron a aflorar prestamistas,
sí,
plena ebullición, conocimiento. Bueno, pues en las plazas más concurridas colocaban una mesa, se sentaban en un banco y prestaban dinero, cambiaban monedas. Entonces, como no había regulación ni control, esto no suena, ¿verdad? Ya pasaba un poco como ahora. Algunos de estos banqueros se quedaban sin liquidez suficiente para seguir trabajando. Entonces, ¿qué ocurría? Las autoridades obligaban al banquero a romper literalmente el banco y la mesa donde trabajaban para que todos los ciudadanos vieran un poco pues cómo conocer su situación y para que no trabajasen más con él, ¿no?
Ah, qué bueno.
Entonces, el nombre de bancarrota viene de
romper la mesa, físicamente.
Exacto. Todo el mundo veía y ya nadie más trabajaba con él.
Bancarrota.
Curioso, muy curioso, sí.
Qué bueno.
Otra curiosidad que traigo, esta me encanta, es que Dalí, se ha hablado mucho de Dalí, era un gran genio, pero es que Dalí es más que un gran genio. Fíjate lo que hacía cuando le tocaba pagar. A Dalí, como a muchos de nosotros, pues le gustaba salir de fiesta, consumir los productos más caros, y cuando llegaba el momento de pagar, pedía la cuenta, sacaba uno de esos cheques, escribía el importe y lo firmaba. Hasta aquí todo normal. ¿Qué ocurría? Antes de entregar el cheque, le daba la vuelta y en el reverso le hacía un dibujito, un garabato, y lo volvía a firmar. ¿Y para qué? Pues Dalí sabía que el dueño del restaurante no cobraría nunca el cheque, sino que lo enmarcaría en el mejor lugar del restaurante, ¿no? Fíjate que espabilado era Dalí a la hora de pagar.
Claro, en aquel momento, que es lo que pasa con muchos genios, que lo son y son reconocidos no en vida, sino cuando han fallecido, ¿no?
Muchos de ellos sí, pero en este caso, claro, Dalí era... Pues, en fin,
pero
era,
claro, el responsable del restaurante en ese momento...
Prefería, con visión de futuro, claro, prefería enmarcar el dibujito...
Que no dinero, claro.
Exacto, a cobrar los X euros que fuese, ¿no? Pesetas,
genial,
o
Dalí.
Que fuese. Sí, gran Dalí.
Genial Dalí.
Muy bien. Otra cosilla, mira, por ejemplo, el símbolo del euro. Si nos cansamos de ver esto, de dónde viene. Mira, cuando se implantó el euro, había 32 propuestas de diseñadores y se escogió la famosa letra E, en primer lugar, por ser la inicial del nombre de Europa, que es muy parecida a la epsilon griega, que esto es otro guiño, pues a la referencia donde venimos, ¿no? De la cultura, la cuna de la civilización europea. Y luego hay dos líneas que aparecen juntas, que esto es el símbolo de estabilidad. Si te fijas, el yen y el dólar, pero verticales, también tienen estas dos franjas. Esto pues bueno, pues hace mención a la estabilidad, un poco pues a la fortaleza, etcétera. Curioso también.
Sí, los periódicos financieros de color salmón. Esta es una de las cuestiones más llamativas y más curiosas de este tipo de
muy curiosos. Fíjate, finales del siglo XIX había dos periódicos económicos de referencia, Financial News, que rivalizaba con Financial Times. Era como el Madrid-Barcelona de los periódicos económicos. Entonces, los dos tenían un color grisáceo en sus hojas, como el resto de periódicos, y no iban muy bien. Entonces, al director del Financial Times, Sidney Murray, se le ocurrió diferenciarse del resto. ¿Y qué hizo? Mandó imprimir el periódico en papel de color salmón, uno, para llamar la atención de los lectores, cantaba en el kiosco al comprar la prensa, y dos, porque era mucho más económico. Entonces, fíjate, en una especie de recobrar identidad y diferenciarte y que el lector pues te identifique, pues el resto de periódicos hicieron exactamente lo mismo. Y hoy el color salmón, es sinónimo de periódico económico, periódico financiero.
Idea. A nadie se le ocurre publicar un periódico
y además era más barato,
en otro color.
Era más barato y obtuvo mayor margen, desde luego.
Qué bueno.
Sí.
Más cuestiones.
Y luego llegamos a la parte de expresiones. Sí. Esto es muy útil, porque seguro que todos los oyentes las han utilizado, pero realmente no sabemos el origen o qué realmente significa, ¿no? Hay una expresión que se utiliza mucho en todos los sitios, sobre todo en los pueblos, que es atar a los perros con longaniza.
Con longaniza.
Exacto. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión se usa cuando se exagera la capacidad económica de alguien. Tú dices, joder, mira, fíjate aquí cómo son que atan los perros, hasta atan los perros con longaniza, ¿no? Bueno, su origen está en el pueblo de Candelario, no sé si lo conoces.
Ah, no, no, no.
Salamanca es un pueblo precioso, precioso. Bueno, como tantos y tantos, ¿no? De la provincia de Teruel que decíamos. Bueno, pues había un perro que intentaba colarse en una fábrica de embutidos. Entonces la empleada, un poco cansada del animal, decidió atarlo. Como no encontraba nada mejor, utilizó unas longanizas. Los que somos de, hemos hecho mondongo, sí, matacía, sí, sabemos que claro, las longanizas, pues las vueltas, digamos, sí, el intestino del animal, sí, lo utilizó para atarlo. Entonces no tardó en pasar a alguien y al ver el perro atado de esta forma bromeó diciendo, fíjate si son ricos los que están aquí, que hasta atan a los perros con longaniza.
Con longaniza.
Una expresión bueno, muy, muy curiosa, muy
qué
curiosa.
Bueno, qué bueno. Por ejemplo, le pongo yo una. Uh-huh. Está a dos velas. Esta la conocemos muchos.
La conocemos y la utilizamos muchos, ¿eh? Muchos y muy a menudo, por desgracia, ¿no? ¿Qué es esto? Carecer de dinero, de recursos. ¿Dónde está el origen? Mira, el origen de esta frase está en las partidas de cartas ilegales, en las que, digamos, la caja o la banca contaba el dinero a la luz de dos velas. Entonces, de este modo, si el jugador ganaba y lograba dejar sin dinero a la banca, se decía que se estaba quedando literalmente a dos velas. De ahí la expresión para decir que, bueno, pues que no tienes dinero, que necesitas recursos o que necesitas liquidez. Curioso.
Estar a dos velas, curioso. Uh-huh. ¿Alguna más, sí, verdad?
Dos más, sí, dos sí, más, sí, dos más. El chocolate del loro.
Hombre, el chocolate del loro.
Lo has utilizado, ¿no? Me imagino también.
Sí, el chocolate del loro.
Del loro, exacto.
Porque a veces decimos chocolate del oro. No,
no, no, no del loro. Loro.
Al loro.
Al loro, este,
exacto,
al loro.
De ese. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Es intentar arreglar un grave problema económico prescindiendo de gastos menores. O sea, algo que se ha hecho mucho en esta crisis y antes, sí, de la crisis, ¿no? Y después. Bueno, ¿qué ocurría? El chocolate era un bien súper valioso, un bien de lujo. Hablamos, pues bueno, después de la colonización de América. Bueno, pues el chocolate era un producto que estaba al alcance de muy pocos privilegiados, y entre ellos la aristocracia. Entonces, la aristocracia que tenía problemas económicos, lo que hacía, pues para, digamos, reflotar su situación, no era nada mejor que quitarle el chocolate al loro sin suprimir las grandes tazas de chocolate, que, como digo, era un producto caro que traíamos de América, pues para ostentar y para seguir aparentando riqueza. Entonces, cuando llegaba el momento de apretarse el cinturón, lo único que se les ocurría era quitar el chocolate al pobre loro y ellos seguir atiborrándose a chocolate, y eso no arreglaba para nada su maltrecha economía.
Claro.
El chocolate del loro, ¿no? Esta medida económica es el chocolate del loro. ¿Qué quiere decir? Pues que no va a arreglar nada, que es un poco de cara a la galería, pero que el problema grave de fondo ahí está.
Ahí está.
Sí, 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 sí.
El chocolate del loro, está a dos velas, atar perros con longaniza.
Exacto.
Dijo dos, ¿verdad?
Sí, nos queda una que está, además es muy castiza, muy española, sí, y que también me encanta, y es dársela uno con queso.
Dársela uno con queso.
¿Te la han dado alguna vez con queso? ¿O has dado tú alguna vez?
A mí el queso me encanta. Quiero decir que si a mí me regalas usted un queso ahora mismo, pero
somos
un queso, en fin, no sé. ¿Qué significa?
Bueno, se utiliza cuando alguien es engañado o estafado. ¿Eh? Oye, te la han dado con queso. Es decir, que, en fin, has comprado una cosa pues que no era lo que pensabas o algo parecido, ¿no? Nos vamos a la Edad Media. La Mancha era famosa por los vinos de calidad, y los taberneros de toda España se desplazaban hasta las bodegas manchegas para comprar los barriles de vino.
Sí.
Bueno, pues antes de pagar, los taberneros tenían la buena costumbre de probar la mercancía, obviamente, ¿no? Como tenemos que hacer. Bueno, ¿qué ocurría? Que había vino pues picado o de baja calidad que había que colocar. Entonces, para dar salida a este vino peor, los dueños de las bodegas recurrían a este arte. Agasajaban a los compradores novatos con un sabroso plato de queso manchego en aceite, porque su sabor era muy fuerte y hacía que el paladar del tabernero pues no distinguiera bien si era vino bueno o vino malo, y de ahí viene la expresión,
bueno,
te la están dando con queso. Ojo, que te están engañando, te la están dando con queso.
Pero esto entronca con la picaresca española de esos siglos, del siglo de oro de la literatura.
Sí, es una maravilla.
Bueno, maravilla, es simpático.
Exacto.
Es simpático.
Bueno, hablamos mucho de la economía sumergida, pero yo creo que los orígenes de la economía sumergida están un poco aquí, ¿no? En esa época de engaño y al final un poco supervivencia, ¿no? Pícaros de...
Dársela uno con queso, chocolate del loro, estar a dos velas, atar perros con longaniza. Bueno, hay muchas, ¿no?
Hay muchas más, sí, sí, sí.
Hay muchas más.
No sé si tenemos algún oyente que se le ocurra alguna. Pero bueno, estas son un poco las más graciosas, las más usadas.
Sí. Bueno, sí, Aston nos dice ahora mismo, dice, también se dice... Estate al loro, ¿no? Pendiente de que no te engañen. Bueno, sí, sí, estate al loro.
¡Al loro!
También es curioso, al loro. Está, Esta referencia a este animalito tan simpático, ¿sí? Trata el loro, ¿no? ¿De dónde vendrá?
Es que el loro era el típico animal de compañía de la aristocracia, sí, de estos tiempos.
Trata el loro.
Entonces,
¿no?
Bueno,
ojo,
exacto.
Al loro, ¿no?
Sí, ojo al loro, a lo mejor prevenía, yo creo que sí, por ahí vienen los tiros, ¿no? Prevenía de algún peligro, algún riesgo que había.
Sí, como ese animal que estaba ahí omnipresente,
exacto,
en la estancia,
exacto,
que veía absolutamente de todo y cuando, bueno,
exacto,
él quería,
o como,
la soltaba, ¿no?
Como las ocas en la Edad Media, ¿no? Que utilizaban las ocas pues para, en fin, como elemento de defensa. O... Sí, sí, yo creo que podía ser por ahí una alarma, una alerta. Ojo.
Gracias, Asten, profesor también. Pues gracias.
A ti, Paco.
Oye, hace falta echarle algo de ingenio y de humor a la economía.
Sí, 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 sí. ¿No? No, y sobre todo, al final, hemos traído una serie de curiosidades, que hay muchas más, pero estas son algunas, porque, bueno, pues al final está muy bien conocer de dónde vienen las palabras o cuál es el origen, ¿no?, de expresiones que nos cansamos de utilizar todos los días.
Fíjese, estaba pensando ahora mismo lo que es la actualidad y lo que es la historia, el símbolo del euro, que decía usted que entronca con la civilización griega.
¿Cómo están la epsilon griega.
¿Cómo están los griegos ahora?
Bueno, como
siguen estando
desde hace
están
tiempo.
Mal,
exacto, exacto.
Están,
yo lo cuento muchas veces en clase, porque a veces los problemas económicos no trascienden al ciudadano, al bolsillo del ciudadano. Y pongo como ejemplo Grecia, ¿no? En Grecia, pues por ejemplo, tú imagínate que de lo mucho poco ahorrado, pues no pudiera sacar más de 50, 60 euros cada día, ¿no? Hay una restricción, hay un corralito, los impuestos son altísimos. Que puede distar mucho esta imagen de la que si uno veranea en Grecia dirá, oye, pues fíjate aquí, qué bien, ¿no? Qué contentos, cuántas terrazas, cuánta gente. Lo están pasando muy, muy mal, ¿eh?
Y ese ajuste ha pasado factura en estas últimas elecciones.
Recordemos que también es un poco merecimiento, ¿no? En Grecia, de cada 100 euros que ganan en Grecia, deben 130. Entonces, claro, es una situación inviable. Es que no,
sería para otro programa. Profesor Torres, gracias.
Un placer, Paco.
Un saludo, buenos días.
Buenos días.